Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa con una noticia curiosa. Curiosa y de salud. Sí, de salud, porque una mujer extremeña, Francisca Gamero, hace ya unos cuatro años, puso en marcha un proyecto porque su hija tenía un problema, las orejas se le separaban cuando dormía y tenía lo que se conoce vulgarmente, y no lo digo en tono peyorativo, como orejas de soplillo, y ella no quería que su hija tuviera orejas de soplillo. Entonces lo primero que ideó fue sujetarle las orejas con esparadrapo, y de esta manera un día se lo olvidó y fue al pediatra, y ella misma relata que dijo: tierra, trágame. Pero el pediatra dijo: lo está haciendo usted muy bien, de esa manera va a lograr que su hija no tenga las orejas separadas. Pues bien, eso que comenzó, digamos, como una cosa de andar por casa, pues ahora se ha convertido en una empresa. En una empresa que da trabajo a 9 empleados. En Extremadura fabrica ya unas prótesis de silicona que se han vendido nada más y nada menos que ya 60.000 unidades en las farmacias de toda España, que parece ser que es un invento efectivo, estas prótesis de silicona, y logran que los críos, que los chavalines, pues no tengan separados sus pabellones auriculares, y así, de esa manera, los chavales no lo pasan mal en el colegio, nadie se mete con ellos y los padres están mucho más contentos. Por lo tanto, le doy la enhorabuena a Francisca Gamero, por un lado, por tener ideas innovadoras. En tiempos duros, en tiempos difíciles de crisis, hay que reinventarse, y Francisca lo ha hecho, y por otro lado, da solución a un problema que es menor, podemos decir, pero que al fin y al cabo, tanto a los chavales como a los padres, les puede crear algún problema de tipo psíquico. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que, bueno, tener las orejas un poquito separadas de la cabeza no es ninguna enfermedad ni nada que nos vaya a causar un mal mayor que el que se rían de nosotros o que se hayan rido de nosotros cuando seamos niños. Y bueno, ya sabemos cómo son los niños, ¿no?, que se ríen de todo. Para aquel que no se haga mucho una idea de cómo pueden ser estas prótesis, pues es como una especie de doble ventosa que pegas por el lado escondido de la oreja y que después pues lo pegas a la cabeza.
Voy a decir el nombre porque me parece la idea tan genial y me parece muy bien que una persona de Don Benito se haya puesto en marcha con este tinglao. El invento se llama Otostick, y además parece que funciona. Se claro. Lo merece la señora.
Desde luego que sí, que se merece todo el reconocimiento, y bueno, pues ha estado hábil, porque ¿quién no había pensado en lo del esparadrapo? Mi madre también pensó.
Pero ya lo ha mejorado. Bueno, desde vamos luego con los temas de hoy, María.
Bueno, vamos a empezar el programa de esta tarde. Vamos a dejar nuestro número de teléfono 91-512-8400. Y bueno, que deciros que lo podéis marcar si nos queréis hacer alguna sugerencia de algún tema que toquemos en el programa, o simplemente si tenéis alguna duda. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a tocar un tema curioso, porque hay quien dice que septiembre es un mes que deprime. Parece ser porque a partir de junio, realmente el 21 de junio, cuando es el día con más luminosidad, bueno, a partir de ese día, minuto a minuto, va bajando la cantidad de luz, y parece ser que septiembre nos puede terminar afectando. ¿Esto es cierto o no es cierto? Hoy lo vamos a aclarar.
Hombre, ¿cómo no nos va a deprimir si ahora miras por la ventana y está casi nublado, ya no hay ese sol radiante de los meses de verano, los días, como dices...
María, hoy hay nubes, venga.
Claro, hoy hay nubes. Los días son más cortitos, volvemos también a la rutina. Es lo más lógico pensar, tal como lo hemos planteado, que septiembre es un mes que no nos guste mucho, pero pese a todo lo dicho, en absoluto es este mes un momento para caer en una depresión, salvo que haya antecedentes. Nuestro cuerpo, desde luego, que está sobradamente preparado para la llegada del otoño, que ya llega en breve.
Y vamos a hablar de la fibrilación auricular, un tipo de arritmia que, si no se controla, puede terminar generando y creando problemas en el corazón y en el cerebro.
Son latidos irregulares, demasiado rápidos o incluso a una velocidad más lenta de lo normal. Es una enfermedad grave, responsable de un número demasiado alto de ingresos en las urgencias de nuestro país. Es fundamental entonces que los profesionales sepan cómo actuar ante este problema. Ahora contamos ya con un documento de consenso del que vamos a hablar esta tarde.
Y según el último estudio de la Fundación Española de Nutrición, en consumo de legumbres y cereales, los españoles suspendemos.
Y esa es la palabra que nos califica, suspenso y bien grande. En lo que al consumo de legumbres y cereales se refiere, tenemos que decir que hemos mejorado un poquito con respecto a otros años, pero que todavía no estamos en la ingesta de legumbres y cereales que se conoce como niveles recomendados. Los niveles que, por cierto, excedemos si hablamos de alimentos como los lácteos, las carnes, los embutidos o las grasas.
Y casi medio millón de niños se orinan en la cama, tienen problemas de enuresis. Hoy vamos a intentar dar luz a este asunto y abrir los ojos a muchos padres.
Es un problema que sufren pues muchos niños, no controlan el pis, especialmente durante la noche. Es una enfermedad y, como tal, pues se ha de tratar, o bien a través de medidas conductuales o bien haciendo uso de determinados fármacos. Lo importante, desde luego, es que ante este problema acudamos al médico para que así nuestros hijos no sufran las consecuencias que pueden pasar, por ejemplo, pues por una limitación de su vida social.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas o sugerencias, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el humo del tabaco afecta al desarrollo del bebé? Problemas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad u obesidad son algunas de las patologías que pueden desarrollar los hijos cuando sus madres han fumado durante el embarazo. Pero, ¿qué pasa si la madre ha sido fumadora pasiva? Si los recién nacidos han estado expuestos a la nicotina, tendrán un peor desarrollo motor y presentarán afecciones en varios aspectos de su desarrollo neuroconductual, que pueden ser indicadores de futuras patologías. Además, fumar durante la gestación es una de las mayores causas de enfermedad y muerte, tanto para la madre como para el feto. Pese a ello, entre el 11 y el 30% de las mujeres embarazadas están expuestas al humo del tabaco. En nuestro país, casi la mitad de las mujeres con edades comprendidas entre los 24 y los 44 años fuma, un porcentaje que desciende al 26% cuando se quedan embarazadas. Tienden a reducir el consumo de cigarrillos, aunque lo más recomendable es dejar de fumar.
saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Arrancamos la consulta y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es septiembre un mes que nos deprime? ¿Cómo se prepara nuestro cuerpo para la rutina y las menos horas de sol?
Es este el mes de la vuelta al trabajo, la vuelta al colegio, cuando cambiamos los alegres colores del verano por tonos más oscuros y ya propios del otoño, estación a la que, por cierto, en este mes vamos a dar ya la bienvenida. Y el cambio de estación, pues implica días más cortos con menos horas de luz, y ello nos puede llevar a experimentar cambios en nuestro ánimo y en nuestras actividades. Al tener menos luminosidad, realizamos lógicamente menos actividades al aire libre, pasamos más horas en casa y se reduce nuestra actividad psicofísica. Cambios que se producen de forma natural al pasar de una estación a otra o con las variaciones de temperatura y luz. Nuestro sistema nervioso recoge esas variaciones y envía información al cerebro y este al organismo para que nuestro cuerpo se adapte, lo que se produce sin ningún tipo de problema, salvo que haya antecedentes o predisposición a la depresión. También tendrán más facilidades de caer en este tipo de trastornos aquellas personas que no estén satisfechas con su ocupación habitual, ya que la vuelta a la rutina les será más costoso y pueden experimentar mayores cambios de ánimo.
Y vamos a hablar con el doctor Juan Martínez Hernández, jefe de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Carlos III, y últimamente ha publicado el libro Todo es Veneno, reflexiones sobre salud y sociedad, de la editorial Ex Libris. Muy buenas tardes, doctor Martínez Hernández.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le voy a preguntar es por este último libro que ha publicado. ¿En qué temas se tratan en este libro?
Ah, bueno, pues en el libro hay artículos breves con un marcado carácter divulgativo y también con una entonación irónica y crítica sobre aspectos de la salud, de la enfermedad, de la sociedad, de la economía de la salud incluso. Algunos de ellos son, pienso, muy pertinentes en los tiempos de crisis y en general han sido producidos en tiempos muy recientes en relación con acontecimientos como pues el terremoto de Japón de hace apenas un año, o temas como epidemias que todos hemos oído en medios de comunicación recientemente. Así que bueno, por tanto es un libro que de fácil lectura y que admite comentario y crítica también por el que lee, para compartir con sus allegados, ¿no? Es un libro que yo, bueno, creo que puede tener un hueco interesante.
Todo es veneno, reflexiones sobre salud y sociedad, de la editorial Ex Libris. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa, doctor Martínez Hernández. Han salido publicados artículos que hablan que septiembre es un mes en el cual la persona se puede llegar a deprimir. ¿Afecta tanto la luz al organismo humano?
Al parecer sí. No hay que exagerar, es decir, que los ciclos circadianos, o sea, el sueño y la vigilia, nos exponen a horas de iluminación diurna y a horas de sueño, por tanto, de reposo nocturno. Hay un ritmo estacional que es más marcado en las latitudes más boreales, o sea, que en los países del norte de Europa se nota muchísimo más esta exposición extremada a la luz durante el verano y mínima durante el invierno. Y al parecer hay personas que tienen predisposición a la depresión que manifiestan específicamente sus síntomas de forma recurrente en relación con esta llegada del otoño o también en ocasiones con la llegada del verano, porque hay también un trastorno afectivo estacional con forma estival. O sea, no solamente está el del otoño, sino también los de la primavera, que también notan ese acusado cambio de iluminación. La razón última no es bien conocida, pero en general se suele afirmar que está relacionado con el ciclo de la serotonina y la melatonina, que son neurotransmisores relacionados, influidos por la iluminación. La luz solar llega a nuestra retina y la retina directamente comunica con la corteza cerebral, transmitiendo a su vez a la hipófisis mensajes, ¿no?
Sí, y doctor Martínez Hernández, ¿qué es lo que puede llegar a notar la persona? ¿Se nota cansada, decaimiento, insomnio? ¿Qué síntomas puede llegar a tener?
En general yo no soy muy proclive a nombrar o a enumerar síntomas porque todo el mundo empieza a notárselos. Pero en fin, como son muy conocidos, pues aquellos propios de la tristeza, es decir, que el llanto fácil, la debilidad emocional, que a veces se manifiesta más bien como irritabilidad, Y en el caso de la depresión esta del otoño, en ocasiones lo que hay es como pesadez de los miembros, sensación de cansancio, de abatimiento, no tristeza propiamente subjetiva, sino sensación de impotencia, de incapacidad para hacer cosas físicas. Y también es muy característico la necesidad de dulce, la búsqueda de lo dulce.
Curioso.
Es muy típica de los trastornos distímicos. La gente que note esto no necesariamente está deprimida, ¿eh? Hay formas menores de este trastorno que afectan a un porcentaje muy alto de la población. ¿Cuándo debe uno acudir al médico? Quizás sería la pregunta. Pues cuando realmente nota que hay una interferencia en su vida, cuando nota que la vida que él realizaba, ella realizaba, no puede abordarla, no se encuentra con fuerzas, no cuida igual de su gente, no cuida igual de sí misma, ha perdido el apetito o se ha trastornado el sueño. Cualquiera de estas cosas debe hacer a la persona o a sus familiares que acudan al médico.
Claro. Y hay un tema, doctor Martínez Hernández, que creo que aclararemos muy bien, porque a veces lo achacamos todo al tiempo, lo achacamos todo a la luz, y es: me noto cansado, me noto mal, llevo así 15 días, 2, 3, 4 semanas, y sigo achacándolo al tiempo. Cuando un cansancio, un decaimiento, un malestar se hace crónico de alguna manera, obligatoriamente hay que consultar al médico, ¿no?
Sí, la duración es un marcador también. Los trastornos o los problemas que son fugaces en general son muy benignos, en cambio los que duran, por sentido común, suelen requerir atención. Es importante destacar que muchos de los trastornos distímicos o las formas menores de depresión son situacionales. Es decir, que se deben a la situación particular del individuo, a las circunstancias personales, como dice otro médico escritor, Alberto Infante. Las circunstancias de cada uno hacen que uno pueda manifestar o no determinados síntomas. Es decir, que circunstancias biográficas muy agobiantes, como puede ser el paro o situaciones personales o familiares delicadas, sin duda a todos nos producen esa sensación de tristeza y de impotencia.
¿Y qué
ahora,
dígame, doctor Martínez.
Si claramente ya provocan un cuadro de irrupción en el llanto o de trastorno del sueño o de, como decía, de pérdida intensa del apetito, entonces claramente hay que acudir al médico.
Claro, si nos centramos en el mes de septiembre, como bien planteaba, en la época de primavera, ¿podemos hacer algo con hábitos desde la alimentación, desde el ejercicio físico o de las horas que debemos dormir?
Tenemos que hacer algo siempre durante todo el año. Fíjese que en el sistema sanitario español, que ahora se habla de recortes por todas partes, ¿verdad? Bueno, pues realmente lo único que ahorra es la medicina preventiva. Es lo único que es capaz de evitar enfermedad. Y la única manera de ahorrar es evitar la enfermedad, porque las personas enfermas, entre otras cosas, se dan de baja y requieren pensiones. O sea que la medicina preventiva es lo que de verdad ahorra. Y es, por cierto, nada que ver con recortes, porque es algo activo y positivo, no es recorte. Entonces, hay que hacer medicina preventiva desde siempre. Y esto significa, esto está, antes se llamaba higiene, o sea, a secas, y hay una higiene de la alimentación, hay una higiene del sueño y hay una higiene de la actividad física. Y esto, bien trabajado a lo largo de todo el año, previene estas dolencias y otras muchas. Evidentemente hay que dormir más de 6 horas y preferentemente 7 horas diarias los adultos. Es muy difícil en un país como España llegar a dormir esta cantidad de horas por nuestros hábitos sociales, por nuestro estilo de vida, y esto es algo que hay que intentar por todos los medios. Hay gente que dice: es que no me duermo. Bueno, pues intente estar en la cama con los ojos cerrados ese número de horas, porque su corazón descansa, su sistema nervioso también. La alimentación equilibrada quiere decir que contiene de todos los alimentos, o sea, de forma variada, en particular frutas y verduras, y sin olvidarnos de la carne, de la pasta, de las legumbres, del pescado. La alimentación equilibrada contiene también suficientes cantidades de aminoácidos como el triptófano, que influyen en nuestro sistema nervioso. Y por último, la actividad física. No hay nada más euforizante y más saludable que tener actividad física diaria al aire libre, sea invierno, sea verano, del orden de media hora a una hora. Caminar los más mayores, correr los más jóvenes, andar en bicicleta, etc.
Pues doctor Juan Martínez Hernández, jefe de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Carlos III de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ha sido un placer igualmente.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Vamos a hablar de las arritmias. ¿Cuándo decimos que una persona tiene arritmia? Bueno, pues cuando su corazón no late de forma rítmica, es la forma normal de latir un corazón, ¿no? Entre 60 y 100 latidos minutos. Pues bien, hay veces que esto no es así y se producen las arritmias. Y hoy se ha presentado el documento Manejo de los pacientes con fibrilación auricular en los servicios de urgencia hospitalarios.
La fibrilación auricular es el ritmo cardíaco irregular y anormal que nos causa latidos muy rápidos. Se trata de una grave enfermedad responsable del 3,6% de las urgencias generales de nuestro país y grave también porque puede producir coágulos de sangre que al viajar desde el corazón hasta el cerebro pues sean los responsables de un infarto cerebral. Quizá tengamos este problema y no seamos conscientes de ello. Si notamos algunos de los siguientes síntomas, deberíamos acudir al médico. Si nuestro pulso es acelerado, rápido, irregular o demasiado lento. Si tenemos sensación de vértigo, mareo, fatiga. Si perdemos capacidad para realizar ejercicio y notamos dificultad respiratoria, podemos estar ante las señales que da esta enfermedad. Afortunadamente, se puede hacer vida normal con ella gracias a los tratamientos disponibles que pasan por los electrochoques o por la toma de medicamentos que contribuirán a reducir los latidos cardíacos irregulares y que ayudarán a que la fibrilación auricular no reaparezca.
Y vamos a hablar con el doctor Ignacio Fernández Lozano, presidente de la sección de electrofisiología y arritmias cardíacas de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Fernández Lozano.
Buenas tardes.
Me gustaría que aclaráramos y dijéramos a todos los amigos de Onda Madrid, de Salud al Día, que los médicos, cuando ponemos un tratamiento, no lo hacemos porque nos venga en ese momento la inspiración, ¿no? Y tengamos la varita mágica, ¿no? Sí que tenemos, y hay que dejarlo claro, tenemos protocolos que nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, evidentemente eso es así. Los médicos no hacemos... La medicina es una ciencia, no es un arte culinario.
Claro.
No jugamos a hacer recetas, jugamos a manejar la evidencia y a buscar el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes.
Por eso, Fernández Lozano, hoy se ha presentado esta guía, ¿no?, de tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, ¿no?
Sí, y esta guía es muy importante porque el objetivo fundamental ha sido unificar el tratamiento de los pacientes cuando los ven distintos especialistas y cuando están en distinto ámbito hospitalario. Lo que nos estaba pasando muchas veces es que los enfermos eran tratados de una manera en los servicios de urgencias, de otra manera en los médicos de atención primaria y de otra manera en las consultas de cardiología. Y lo que hemos buscado es un consenso para que especialistas de urgencias y de cardiología se pongan de acuerdo en cómo vamos a manejar a estos pacientes.
Yo he explicado al comienzo, a mi manera, lo que es una arritmia cardíaca. Usted como cardiólogo, ¿cómo define la arritmia cardíaca y qué es la fibrilación auricular?
Pues yo creo que está bastante bien explicado, ¿no? Arrítmico es todo aquello que no es rítmico. El ritmo cardíaco normal, el ritmo sinusal, es un ritmo rítmico regular y decimos arritmia todo lo que se salta del patrón normal, de un ritmo normal entre 60 a 90 latidos por minuto en reposo y que se acelera con el ejercicio de forma normal.
Eso es lo que es una arritmia. Ahora vamos, si le parece, con la arritmia ventricular. El corazón tiene cuatro cavidades y también nos explica eléctricamente cómo funciona el corazón. ¿Por qué late el corazón?
El corazón tiene un sistema de conducción, una especie de sistema marcapasos, que es el que lleva el ritmo, células dotadas de automatismo, que regulan la cantidad de sangre y oxígeno que necesitan nuestros tejidos. Por eso sube la frecuencia cardíaca con el ejercicio y disminuye con el reposo. Consta de una serie de tejido muscular especializado que distribuye el impulso cardíaco por las aurículas y después por los ventrículos, haciendo una contracción rítmica, irregular y homogénea. Eso es en condiciones normales. Todo lo que no sea eso puede producir alguna arritmia o incluso alguna alteración del funcionamiento estructural del corazón.
¿La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente?
Sí, es la arritmia sostenida más frecuente. Los extrasístoles son más frecuentes, la sensación de hueco, un latido anormalmente anticipado es más frecuente porque lo tiene un porcentaje altísimo de la población, pero la arritmia sostenida y significativa clínicamente grave, más frecuente es la fibrilación auricular, que también es muy frecuente.
¿Y el paciente qué es lo que nota? Le hago esta pregunta porque seguro que hay muchos amigos ahora mismo de Salud al Día que pueden tener una fibrilación auricular y no se han planteado acudir al médico. ¿Cuándo hay que acudir al médico?
Pues cuando uno note fibrilación auricular, porque la presencia de fibrilación auricular, como bien se ha dicho en la introducción, puede producir un émbolo en el corazón y ese se puede traspasar hacia el cerebro y dar un ictus, que es un cuadro potencialmente mortal y realmente muy grave. Lo malo de la fibrilación auricular es que a veces es asintomática. El enfermo no nota nada. Cuando hay síntomas, que es la mayoría de las ocasiones, pues el enfermo nota palpitaciones, una sensación de latido irregular, una sensación de disconfort, empeora su capacidad funcional, con lo cual se puede cansar más al subir escaleras, puede tener disnea, fatigabilidad. Los síntomas pueden ser un poco vagos. Desde nada a enfermos que notan las palpitaciones y estas son muy sintomáticas.
¿Y hay pacientes predispuestos a padecer fibrilación auricular?
Desde luego, sí. En primer lugar, la edad. La edad es un factor predisponente porque la fibrilación auricular afecta a más del 10% de los pacientes mayores de 80 años. Y su incidencia es mucho menor en edades más jóvenes. Pero luego los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen cualquier tipo de valvulopatía o que han superado un infarto, tienen mucha mayor predisposición a tener una fibrilación auricular.
Cuando el paciente llega a un servicio de urgencia, un servicio de emergencia, y se le diagnostica la fibrilación auricular, por cierto, ¿cómo se diagnostica la fibrilación auricular?
El diagnóstico de certeza se realiza con un electro, que es una prueba muy sencilla, muy barata, y que está disponible en todos los centros de salud de España.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿qué tratamientos existen para la fibrilación auricular?
Bueno, pues lo primero que tenemos que decir los médicos, y eso es lo que parte de lo que aborda el consenso, es qué estrategia vamos a hacer con el paciente. Si lo vamos a revertir a ritmo sinusal, y entonces lo tenemos que hacer cuanto antes, o si el enfermo puede permanecer en fibrilación auricular porque consideramos que su riesgo o el beneficio que puede sacar de intentar una estrategia de conservación del ritmo supera los riesgos, los beneficios que pueda tener. Siempre al enfermo hay que valorar el riesgo embólico que tiene y valorar si necesita tratamiento anticoagulante, y esas son las dos cosas que hacemos en los servicios de urgencia. Primero, definir la estrategia, si vamos a ir a por el ritmo o a controlar la frecuencia, y luego protegerle del riesgo de embolismos.
Luego hay otras posibilidades de tratamiento, ¿no? Me refiero a parte de la anticoagulación, ¿no?, o revertir ese ritmo cardíaco con fármacos. Existen otras posibilidades, ¿no?
Aparte de los fármacos que podemos usar en urgencias, si el enfermo tiene muchos episodios de fibrilación auricular, están las técnicas de ablación con catéter que aíslan las venas pulmonares y hacen que estos episodios desaparezcan.
¿Por qué es importante que un paciente que ha sido diagnosticado ya de fibrilación auricular ha sido tratado en urgencia, luego ya el médico de atención primaria o el cardiólogo siguen al paciente? ¿Por qué es fundamental que se controlen, que se vigilen, que sigan los tratamientos? Porque es potencialmente peligrosa en el sentido de la aparición de un ictus o de un infarto agudo de miocardio.
Con el infarto está menos relacionado, pero la presencia de fibrilación auricular multiplica por dos la mortalidad. O sea, un enfermo que tiene fibrilación auricular tiene doble de riesgo de morirse que una paciente que no lo tiene, y multiplica por cinco el riesgo de ictus, de embolismo sistémico, de embolismo periférico, por cinco. Con lo cual, la morbilidad ha estado muy aumentada con fibrilación auricular. El concepto antiguo que teníamos, que se clasificó fibrilación auricular como una arritmia benigna, por oposición a otras arritmias que matan en minutos, evidentemente, que son más mortales, pues ha sido malo a lo largo del tiempo porque ha permitido banalizar esta arritmia. Y sin embargo, esta arritmia es una de las principales causas de muerte.
Y desde el punto de vista del ejercicio, de la nutrición, la obesidad, el tabaquismo, ¿son factores que pueden jugar un papel importante?
Porque la fibrilación auricular se asocia a cardiopatía. La cardiopatía más prevalente en el mundo occidental es la cardiopatía isquémica. Y esa se asocia a obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes. Eso también produce fibrilación auricular. O sea, la fibrilación auricular también tiene una asociación con los factores de riesgo independiente y, sobre todo, a través de la producción de cardiopatía isquémica.
Este documento que han presentado se va a poner en marcha en todos los... ¿En todos los hospitales españoles?
Sí, esa es nuestra idea, que los servicios de urgencias que colaboran con el SEMES, que son la inmensa mayoría de nuestro país, pongan en marcha estos protocolos de actuación en los distintos hospitales, de todos los niveles, tanto los hospitales primarios como secundarios como terciarios.
por el doctor Ignacio Fernández Lozano, presidente de la sección de electrofisiología y arritmias cardíacas de la Sociedad Española de Cardiología. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
En este programa damos muchísima importancia a la nutrición, porque sabemos que una persona que está bien nutrida, que toma los alimentos que debe, en la cantidad que debe, bueno, pues tiene mucho menos riesgo de sufrir algunas enfermedades, tener menos obesidad y por este motivo, pues bueno, la diabetes, por ejemplo, es una manera de prevenir la diabetes o incluso reducir el riesgo de tener hipertensión arterial.
En los últimos años el consumo de frutas y hortalizas de los españoles ha mejorado, pero todavía no llegamos a los niveles recomendados de ingesta de estos productos. En concreto son las patatas, los cereales, cereales integrales, las verduras, hortalizas y legumbres, los alimentos que no tomamos en la medida que deberíamos. Por contra, si hablamos de productos lácteos, pescados, carnes magras, huevos, grasas, dulces y embutidos, sucede lo contrario. Tomamos más de lo que se considera recomendable. Precisamente, pese a la sensación que siempre tenemos, el consumo de pescados y mariscos es el adecuado. Y eso implica que aportamos a nuestro organismo ácidos grasos omega 3. Toda esta comida nos aporta energía y nutrientes. De media ingerimos unas 2.110 calorías al día, pero volvemos a suspender en lo que al aporte de potasio, calcio y fósforo se refiere. Tomamos menos cantidad de estos micronutrientes de lo que deberíamos. Para estar en la media, bueno, pues tan sencillo como incluir en nuestra dieta más verduras, frutas y frutos secos.
Y vamos a hablar con Elma Ruiz, que es nutricionista y directora de proyectos de la Fundación Española de Nutrición. Muy buenas tardes, Elma.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿los españoles nos nutrimos bien?
Bueno, efectivamente nos alimentamos, podemos alimentarnos mejor, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto que hemos incrementado ese consumo de frutas y verduras especialmente y vamos a mejor, pero efectivamente aún podemos hacerlo más correctamente.
Y si te preguntara por una región más concreta, ¿también me dirías si nos alimentamos bien o mal, como puede ser Madrid?
Bueno, pues en Madrid digamos que no es una de las provincias que peor, no se podemos decir, ¿no? No es una, tampoco de las mejores, pero no nos alimentamos tampoco del todo mal. Aunque se observa que efectivamente sucede igual que en el resto de las comunidades, que nos falta todavía consumir las cantidades adecuadas de esos cereales, cereales integrales, patatas, legumbres, e incluso todavía un poco más de frutas y verduras.
Claro, porque de los productos, de los alimentos que estás nombrando, podemos decir que son alimentos que no pueden faltar a diario en nuestra dieta, ¿no? Como son los cereales integrales, las verduras, las hortalizas, las legumbres. Y cuando faltan cuando falta el consumo de estos productos, ¿qué es lo que puede llegar a suceder y cómo lo cambiamos, ¿no? ¿Por qué otros alimentos lo cambiamos?
Pues eso es lo que estamos viendo, que el problema ya no es, digamos, que comamos pocos, o sea, que comamos más de una cosa, sino lo que dejamos de consumir por comer más, ¿no? Al final observamos que el consumo de esas carnes, de dulces, de grasas, de lácteos, es superior a lo recomendado y lo que hacemos es eliminar aquellos alimentos que también nos hacen falta y, bueno, pues los dejamos en niveles más bajos, como son esos cereales, esas patatas, legumbres y frutas y verduras. ¿Qué ocurre cuando no comemos esa cantidad suficiente? Bueno, principalmente desequilibramos nuestra dieta, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? No lo consumimos en las cantidades adecuadas. Los cereales nos aportan esos hidratos de carbono complejos que deben ser la base de nuestra alimentación y nuestra energía. Y al final los sustituimos principalmente por esas proteínas y esas grasas, que por supuesto tienen que ir en nuestra dieta, pero que no son la principal fuente de energía, ¿no? Y luego, al no consumir esas cantidades adecuadas de frutas y verduras, pues nos olvidamos de todas esas vitaminas y minerales y de todos esos compuestos con poder antioxidante, anticancerígeno y tan beneficiosos que son para nosotros. Incluso esa fibra, ¿no?, que también es beneficiosa para, bueno, pues para todo, desde el tránsito intestinal hasta ayudarnos a regular nuestros niveles de colesterol.
Este estudio que habéis dado los datos es un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y también junto a la Fundación Española de Nutrición. Y dentro de los productos que sí se consumen, incluso que se consumen más, podríamos decir, de la cuenta, o se tiene una ingesta superior, es, por ejemplo, el producto lácteo, de pescados, de carnes magras, de huevos, y luego ya vienen las grasas dulces y embutidos. ¿Qué tipo de grasas son de las que consumimos más?
Con este estudio lo que hemos visto un aspecto muy positivo también, ¿no? No solo vamos a centrarnos en lo negativo, y es que consumimos una cantidad adecuada de esos ácidos grasos monoinsaturados, debido principalmente a que nuestra grasa culinaria habitual es el aceite de oliva. Entonces, en ese sentido estamos bien, ¿no?, muy bien en ese aspecto. Pero es verdad que el contenido de esa grasa no tan beneficiosa como son los ácidos grasos saturados, pues nos estropean un poco ese perfil. ¿De dónde lo obtenemos? Pues principalmente va a ser de esas grasas que no son ni oliva ni girasol, ¿no?, que van a ser algunas grasas que se utilizan en una bollería industrial, no en todas, por supuesto, pero en muchas, o esas grasas saturadas que encontramos en los embutidos, también todos los productos, bueno, pues muchos de ellos que son precocinados o bueno, como decimos, todo lo que lleva esas mantequillas y margarinas que no tienen ese contenido, o sea, que tienen un contenido en saturados alto. Entonces, un consumo excesivo de estos productos es lo que hace que desequilibremos ese perfil de grasa, ¿no?, esa calidad de la grasa de nuestra dieta.
Me ha gustado mucho escucharte, Elma, decir que los españoles consumen sobre todo como grasa insaturada y para cocinar el aceite de oliva, que es la mejor grasa posible a utilizar, ¿no?
Efectivamente, es rica en ácidos grasos monoinsaturados, que es una grasa muy beneficiosa para nuestros niveles de colesterol y para toda nuestra salud también, porque tiene otros beneficios, ¿no? Incluso es muy rica en vitamina E, que va a ser esencial, ¿no?, para ese poder antioxidante de nuestro organismo. La verdad es que nos regula muy bien, es característico de la dieta mediterránea y la verdad es que es una de nuestras mejores elecciones, ¿no?, que podemos hacer a la hora de consumir, ¿no?, de tomar alimentos.
Estamos en momentos duros, en momentos difíciles en lo que se refiere a la economía general y a la economía familiar. Hemos hablado del aceite de oliva, pero quiero preguntarte por otro tipo de grasas, de otro tipo de aceites que se pueden utilizar, si también son saludables, como es, por ejemplo, el aceite de girasol.
Sí, sí, desde luego. O sea, saludable, por supuesto, es el aceite de girasol. Es también tiene esos ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva, pero en menos cantidad. Y lo que tiene más son son ácidos grasos poliinsaturados. Tiene mucha mayor proporción de poliinsaturados que el oliva, que también debemos consumirlos y en una cantidad elevada. Pero, digamos, la proporción es diferente. Mira, para que nos hagamos un poco, a lo mejor, en números, ¿no?, nuestra calidad de la grasa tiene que provenir principalmente de los monoinsaturados, en un 15-20%, o sea, de ese 30-35% que tenemos que consumir de grasa, ¿no?, de ese 30-35% que tenemos que consumir de grasa, el 15-20% tiene que ser monoinsaturados. Entonces, nuestra principal fuente va a ser el oliva. Y solo un 6-11% de poliinsaturados, ¿no? Entonces, efectivamente, el girasol nos viene bien, porque tiene sus propiedades, por supuesto, pero si debemos no siempre a lo mejor utilizar ese girasol, ¿no?, alternarlo con ese oliva para mejorar nuestro perfil, porque muchas veces en los pescados y en los frutos secos o en los precocinados ya hay esos ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, si no optamos por de vez en cuando incluir también en nuestra dieta ese oliva, pues desequilibramos un poco, ¿no? Entendemos que tiene un precio más elevado y efectivamente en estos tiempos pues puede ser más difícil, pero digamos que nuestra recomendación es siempre que se pueda optar por el oliva.
Y quiero preguntar también por otro alimento, como son los huevos. Mala fama han tenido los huevos, pero ahora se ha demostrado que es un alimento muy bueno, siempre y cuando no nos pasemos con el consumo de huevos a lo largo de la semana. Una persona que no tenga problemas de colesterol, que no tenga problemas de obesidad, ¿qué cantidad de huevos puede consumir a la semana?
Bueno, o sea, siempre, por eso en nutrición nos gusta hacer malos alimentos, ¿no? Porque luego nos cogen fama y ya se extienden,
claro,
los rumores,
sí, sí,
y ya no. El huevo es sin duda un alimento de gran valor nutricional, con muchísimas propiedades, una proteína excelente, una cantidad de vitaminas y minerales excelente. Y bueno, efectivamente esa grasa, bueno, pues no es del todo la mejor, ¿no? Pero tampoco tiene mucha, o sea que ante eso es un alimento de alto valor nutricional. Para una persona que no tiene ningún problema de colesterol y demás, bueno, pues se habla siempre de que se pueden consumir perfectamente hasta 3 raciones a la semana. Uh-huh. Las raciones, ¿no? Pues bueno, si somos un niño o una mujer, a lo mejor que nuestras necesidades energéticas son menores, pues esa ración sería un huevo. Para un adulto ya, un hombre adulto o un deportista que necesita más energía, pues puede ser efectivamente la ración de 2 huevos.
Uh-huh. Pero vamos, ¿podemos hablar entre 4 y 6 huevos semanales si no hay ningún tipo de problema?
Serían 3 y 6.
Entre 3 y 6,
sí,
¿no?
Entre unos 3 y 6, dependiendo, claro, de las necesidades energéticas de cada uno. Quien tiene que comer más, pues más grande es su ración, y quien tiene que comer menos, pues más pequeña es esa ración. Y desde luego, si tienen problemas de colesterol y demás, pues bueno, a lo mejor moderar más su consumo, pero en ningún caso limitar ni suprimir de la dieta un alimento tan, vamos, tan extraordinario.
El consumo lácteo también es importante, nuestros huesos necesitan calcio, prevenir la osteoporosis. ¿Qué tipo de leche debemos consumir de forma habitual, enteras o semi o desnatadas?
Bueno, nosotros siempre somos partidarios, tenemos que pensar que la leche entera es aquella que lleva toda su grasa, y aunque esa grasa es efectivamente saturada, también vehiculizada en esa grasa están las vitaminas liposolubles, ¿no? Esa vitamina A y vitamina D que va a ser difícil conseguir a través de otros alimentos. Entonces, si quitamos esa grasa de la leche, que sepamos que la vamos a perder esas vitaminas. Entonces, tendríamos que tomar leches enriquecidas en estos nutrientes que se eliminan. Nuestra recomendación, siempre igual, siempre que en niños y siempre que se pueda en adultos, no haya problemas de sobrepeso, ni queramos vigilar, tengamos que vigilar esa energía, sea entera. Sino pues optar por esas desnatadas o semidesnatadas, y siempre que se pueda que sean enriquecidas en esos nutrientes que digamos que le hemos quitado al quitarle la grasa.
Uh-huh. Y Emma, ¿qué recomendación nos darías a todos como nutricionista y directora de proyectos de la Fundación Española de la Nutrición en lo que se refiere a alimentación?
Bueno, pues según el estudio que hemos realizado, pues digamos a animar en que sigamos haciendo ese esfuerzo por intentar seguir esas recomendaciones que siempre damos de más cereales, más patatas, legumbres en nuestra dieta, no olvidándonos de esa verdura y esa fruta que hay que consumir diariamente.
Uh-huh. Eso sería lo fundamental y principal. Y en lo referente a calorías, que no hemos hablado de calorías, ¿no? Porque otro de los problemas que podemos tener es que consumimos un exceso de alimentos, ¿no?
Depende, ¿no? No, uh-huh. En todos, ¿no? De forma general, bueno, con este estudio, como se ha visto en hogares, digamos, se ha visto de forma global la energía, no podemos ver persona a persona. Sin embargo, en otros estudios que hemos realizado, efectivamente, se observan altos porcentajes, alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, en ese caso sí que hay bastante porcentaje de la población que come más de lo que gasta. Sin embargo, fíjense qué curioso, porque cuando vimos la progresión del consumo energético desde los años 60 hasta la actualidad, realmente consumimos 300 calorías de menos que hace uh-huh. que en los años 60.
Es importante.
O sea, que comemos menos energía que en los años 60 y, sin embargo, tenemos más prevalencia de sobrepeso y obesidad.
Claro, pero hacemos menos ejercicio.
Efectivamente, eso es lo que es.
El tipo de trabajo, ¿no?, que desarrollamos.
Efectivamente, sin duda ese tipo de trabajo no tiene nada que ver el trabajo que se hacía en el campo, que se hacía claro. en las industrias, al que tenemos ahora todos de prácticamente sentados, ¿no?
Exacto.
Que vamos a correr al gimnasio, porque sí. es la única forma de hacer deporte. Entonces, por desgracia, bueno, pues a pesar de comer menos, estamos más gordos, ¿no? Más con más sobrepeso. Entonces debemos equilibrar esa balanza, ¿no? Si no vamos a gastar esa energía, pues no la consumamos, ¿no? Vamos a intentar consumir menos.
Sin duda. Pues Emma Ruiz, nutricionista y directora de proyecto de la Fundación Española de la Nutrición, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En nuestro país, España, casi 500,000 de niños se orina de forma involuntaria en la cama mientras duermen. Estamos hablando de la eniuresis. ¿Y qué consecuencias tiene este problema?
Bueno, pues este problema, como bien dice el doctor, conocido como eniuresis, es la micción involuntaria durante la noche en niños a partir de 5 años y que puede alargarse hasta la adolescencia. En caso de que nuestro hijo tenga este problema, hemos de acudir al pediatra. Lo primero será hacer un examen físico seguido de un análisis de orina para descartar posibles causas físicas, infecciones o diabetes. Por regla general, detrás de la orina involuntaria se esconde un problema de maduración de la vejiga. Por ello, no se debe ni hacer reproches al niño ni castigarlo. El mejor consejo es acudir a un especialista para que determine un tratamiento, que será bien la adopción de medidas conductuales o la aportación de hormonas que el cuerpo no libera y que son necesarias para el control de la orina. Desgraciadamente, todavía son muchos los menores que no pasan por una consulta para tratar este problema, que termina convirtiéndose en todo un trauma para ellos, ya que puede llegar incluso a limitar su vida social, impidiendo que duerman en casa de sus amigos o que vayan, por ejemplo, a un campamento o a una excursión.
Y vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, urólogo y director del Instituto Urológico Madrileño. Muy buenas tardes, doctor Ruiz de la Roja.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien. Luis.
Bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la eniuresis nocturna en los chavales. La primera pregunta que te quiero hacer, para que los padres lo tengan claro, es cuando un chaval debe controlar la orina.
Bueno, vamos a ver. Nosotros definimos que un niño tiene un problema de eniuresis y hay que consultar con el médico si el niño ha cumplido los 5 años y se orina por lo menos a lo largo de 4 noches al mes y por lo menos a lo largo de 3 meses continuados. En el supuesto de que nuestros hijos o nuestro hijo cumpla ese criterio, estamos ante un problema de eniuresis y debemos consultar con el médico para intentar, evidentemente, resolver el problema.
Según estudios vuestros del Instituto Urológico Madrileño, se calcula que cerca de 500.000 de menores, ¿no?, tienen,
sí,
este problema.
Fíjate la proporción que tenemos, pero lo curioso es que esos son los datos oficiales que tenemos, pero sí que también somos conscientes de una cosa. Y es que realmente la proporción puede ser aún mayor porque la gente oculta mucho esta información.
Claro.
Nosotros realmente podemos preguntar, tu hijo se orina en la cama y perfectamente, aunque sea verdad, pues te puede decir que no. Y negar, ¿por qué? Porque todavía, por desgracia, sigue siendo un tema vergonzante reconocer que nuestro hijo se orina. Y fijaros que con esas cifras, que estamos hablando estimativas, pero que yo además en mi práctica diaria y el día a día y hablando con la gente veo que la proporción es incluso superior. Las cifras estimadas es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, más de 70.000 niños orinan en la cama dentro de ese 500.000. Y estamos hablando que, por ejemplo, entre una proporción entre niños de 5 y 9 años, prácticamente 45.000 niños. O fíjate, circunstancias como que entre niños entre 10 y 14 años puede haber hasta casi 19.000 niños. Y lo más preocupante todavía es que entre ya no niños, sino ya muchachos entre 15 y 19 años, puede rondar casi los 8.000 que se puedan seguir orinando. O sea que estamos hablando de un tema que si no lo atajamos en el momento adecuado se puede perpetuar hasta edades pues muy tardías.
Son muchas las causas que pueden hacer que un chaval, que un crío, bueno, y ya con 19 años estás planteando, tenga problemas de eniuresis.
Vamos a ver, en el 10% de los casos siempre suele haber una causa psicológica debajo. Pero en el 90% de los casos hay una causa médica, una causa física, y que siempre debemos de buscar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Primero, puede haber una sobreproducción de orina nocturna debido a un déficit, como habéis comentado anteriormente, hormonal de ADH. Estos niños producen menos hormona ADH y entonces eso favorece una mayor producción de orina. A veces lo que ocurre es que estos niños tienen una vejiga más pequeña de lo normal. ¿Qué significa esto? Que la vejiga todavía no se ha desarrollado adecuadamente e incluso puede tener el tamaño de aproximadamente la mitad de lo que le correspondería por la edad. En otras circunstancias es un tema mixto, ocurren las dos cosas. Pero fíjate, a veces podemos ver situaciones en las que un niño simplemente se orina por la noche porque es diabético y no se ha diagnosticado. Uh-huh. O sea, yo he llegado a diagnosticar diabetes en mi consulta, precisamente en niños que se hacen pis en la cama, no se les ha hecho ninguna prueba médica y simplemente por una determinación de orina podemos ver que la orina y azúcar, ¿no? Y simplemente llegar a un diagnóstico de diabetes de esa forma. O sea, para que veáis un poco hasta qué punto pues se nos pueden escapar cosas muy importantes ante un hecho tan sencillo como es que el hecho de que un niño se orine en la cama.
Tenemos que dejar una cosa muy clara hoy, y yo con esto ya me doy por satisfecho con esta entrevista, Juan Carlos, y es si tu chaval, si tu crío tiene un problema de eniuresis, y tú ya has definido lo que es la eniuresis, consulta. Tienes que ir al especialista porque hay soluciones, ¿no?
Claro, el tema es que a partir de los 5 años, nosotros prácticamente haciendo un breve estudio podemos resolver el 100% de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que por desgracia, como tenemos estadísticas de que menos del 20% de estos niños son vistos por un médico, ¿qué sucede? Que al final estos niños terminan perpetuando el problema hasta los 8, 10, 12, 15, 20, y entonces es lamentable que ante situaciones que nosotros podemos abordar desde el punto de vista médico de una forma sencilla, pues al final haya muchísimos niños con el problema y que no se solvente, simplemente porque, como hemos hablado otras veces, es un factor hereditario, el abuelo se orinó, el padre y el hijo, y entonces parece que como toda la familia se ha orinado, es una cosa que se vive en familia, y el hecho también se oculta en familia, y decir, bueno, eso ya le ocurrió al padre y al abuelo, entonces pues lo vivimos todos aquí calladitos hasta que esto se resuelva, porque qué vergüenza contar por ahí, y más si vamos a un médico, decir cómo vamos a reconocer que el niño se hace pipí en la cama, ¿no? Parece como un tema vergonzante, ¿no? Entonces hay que perder ese pudor y dar ese paso, porque es una pena, porque al final, sin ser la causa psicológica, la gran mayoría de las veces, al final ese niño sí que puede terminar con un drama psicológico que le afecta a su vida diaria, al rendimiento escolar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no?
Claro, porque los padres tienen que abrirse al médico, tienen que llevar al chaval al médico, hacer el diagnóstico, que se puede hacer un diagnóstico de forma sencilla, de la manera que tú nos estás explicando, Juan Carlos, y luego, en cada caso, poner el tratamiento adecuado.
Claro, porque lo más importante, y muchas veces la gente pregunta, me pregunta, dice, pero bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Yo siempre digo, vamos a ver, nosotros los médicos no ponemos un tratamiento sin un diagnóstico. Si el problema es que tu hijo tiene una mayor producción de orina nocturna, ponemos un tratamiento. Si el problema de tu hijo es que tiene una vejiga de menor capacidad, pues pondremos un tratamiento y haremos los ejercicios necesarios para que esa vejiga se vaya adaptando. Entonces, lo más importante siempre es llegar a un diagnóstico para luego ejercer y dar un tratamiento, ¿no? Que es una cosa muy importante. Y si me permite recordaros el libro este que he escrito, que yo creo que es muy importante.
Sí, te iba a preguntar por él.
El libro ¿Por qué se orinan los niños en la cama?, que es un libro donde hemos intentado recoger todo ese tipo de consejos que, por desgracia, los padres no conocen. Como, por ejemplo, a los niños hay que ponerlos a orinar cada 3 horas. Es fundamental. Un niño no se puede tirar jugando 5 horas sin orinar, porque al final lo que hacemos es que esa vejiga no la vacíe adecuadamente. ¿Y qué problema tienes? Pues que al final ese residuo puede favorecer a lo largo de la noche que se pueda producir un escape de orina. O, por ejemplo, a lo largo del día, sobre todo a partir de las 7 de la tarde, hay que intentar reducir el líquido que toma el niño y, sobre todo, los derivados que llevan cafeína. ¿Por qué? Porque eso también favorece una mayor diuresis y una mayor producción de orina. O, por ejemplo, antes de que se acueste el niño, lo que hay que hacer es ponerle para que orine y que vacíe totalmente la vejiga.
Claro, son hábitos que ayudan al que iba a controlar, ¿no?, el esfínter.
Entonces, bueno, pues son pequeños consejos que yo creo que los padres deben de seguir y que a veces, muchas veces, favorecen, bueno, pues con ese tipo de consejos conseguimos, porque no nos engañemos, una mayor maduración y una maduración más rápida. Recordemos que al final estos niños espontáneamente se dejan de orinar, porque cuando madura su sistema hormonal y madura su vejiga, estos niños dejan de orinarse. Pero claro, el problema es el tiempo hasta que llegamos a eso. O sea, no es permisible que un chaval de 10, 15, 20 años se siga todavía orinando. Simplemente porque no se haya hecho un diagnóstico y no se haya ido al médico, ¿no?
Claro. Juan Carlos, recuérdanos, doctor Ruiz de la Roja, recuérdanos el título del libro.
Mira, el título es muy directo, es ¿Por qué se orinan los niños en la cama? Lo hemos editado a través del Instituto Urológico Madrileño, y lo que hemos intentado efectivamente en el libro es intentar dar esa respuesta de por qué se orinan los niños en la cama, ¿no? Que es la primera pregunta que se hace un padre, ¿no?
Sin duda.
Y que muchas veces, evidentemente, no encuentra una respuesta adecuada, y que evidentemente pues hay que sepan que sí que existen respuestas y soluciones al problema, ¿no?
Pues doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, urólogo y director del Instituto Urológico Madrileño, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Y felicitarte por la aparición de tu libro nuevo, ¿no?
Ahora, sí, sí, aparece el libro ya el día 23. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Bueno, nos vamos, pero volvemos de 1 a 2 también en Onda Madrid.
Claro que sí. Y mañana, por supuesto.
Y mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantero de Salud al Día. Volvemos mañana. Hasta luego, amigos.